Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola, ¿sabías que puedes apoyar a la Cinemafia convirtiéndote en un patrocinador oficial? Si te interesa aumentar la exposición de tu marca, en Genuina Media te conectamos con millones de oyentes y audiencias altamente segmentadas, lo que significa que tu mensaje llegará directamente a tu cliente ideal. Considera esto. Los anuncios en podcast que son leídos por los hosts tienen una tasa de conversión mucho mayor a la de cualquier otro medio digital, así que estarás asegurándote un mucho mejor retorno e inversión en tu campaña. Todo esto mientras apoyas a tus creadores favoritos. Visita genuinamedia.com y ponte en contacto para discutir las posibles oportunidades de colaboración. Y si mencionas que vienes de parte de La Cinemafia, te damos el 20% de descuento en tu primer campaña.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anualum Canavati, mi compañera Pamela Cortés. Antes de empezar el episodio, queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast.
Y al Hotel Geneve por albergarnos y por ser la casa de La Cinemafia. Desde 1907 alberga las grandes personalidades del mundo, como Winston Churchill, como Julio Cortázar, como la Madre Teresa de Calcuta, como Anualum Canavati, Pamela Cortés y obviamente el grandioso Ángel Garay. Claro que sí, también forma parte ahora de la historia del Hotel Geneve. Usen el hashtag, gracias Hotel Geneve, por ser la casa de La Cinemafia. Ángel adorado, qué gusto tenerte otra vez con nosotros para hablar pues, de una película, una trilogía que pues, ha sido verdaderamente, creo que muchos la consideramos el corazón del MCU.
Sí, sí, sí.
Guardianes de la Galaxia, tú eres, quiero pensar, fan número uno. La pregunta de cajón, ¿qué pensaste de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia? Y bueno, pues ¿en qué lugar la colocas de la lista?
Pues muchas gracias por la invitación otra vez. O sea, le pasé muy bien la grabación pasada, así que estoy feliz de volver.
Y sí, pues, tu casa también.
Gracias. Y pues no, Guardianes 3 la amé a un nivel que ni yo sabía que la podía amar. O sea, le tenía expectativas grandes, que me sentí mal de tenerle tantas expectativas, pensé que me podía decepcionar. Y muy pocas veces pasa esto de cuando tengo expectativas tan grandes, la supera. O sea, uh-huh. Realmente es mi favorita de las tres.
Ah, ¿así de plano?
Así de plano.
La uno.
Ya es mi
uno.
Primer lugar.
Ah, ok.
Sí, sí, fuertísimo. Pero sí.
Sí, de las tres, yo también estoy de acuerdo.
Sí, supuesto.
¿Te gustó más la 1
no,
o qué?
A mí me gustó. De hecho, en mi caso es la menos favorita de las tres.
O sea, ¿cuál es tu?
Te voy a decir por qué. Para mí, o sea, van por orden.
Uno, dos, tres.
Ajá. Porque en la 3 a mí, de las cosas que más me fascinan de todo el MCU y de Guardianes de la Galaxia es Rocket.
Exacto.
El humor de Rocket. Uh-huh. Y aquí está fuera de circulación gran parte de la película y no tengo eso. O sea, a mí la mayoría de los otros personajes a mí no me dan risa. O sea, es que yo soy muy extra. Uno, no soy muy sensible, que digamos. Entonces también todas las partes como de corazón, cursis, y esta tiene mucho de eso, a mí no conecto tanto. Y a mí me faltó el humor de Rocket.
Yo al contrario, o sea, Rocket igual es mi favorito de todo el MCU, pero esta película me hizo amarlo todavía más porque vimos su backstory, pudimos ya empatizar a otro nivel con él, entendimos las razones por qué es como es,
o sea,
por qué
sí,
piensa como piensa.
Mí, sí, todo el backstory me encantó, pero aquí sí era como chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, que no me daba risa. A mí ninguno de los otros me da risa.
O sea, pero como dice Anuar, o sea, realmente lo que es la 3 es fundamentar todo lo que viste en la 1 y la 2. Realmente todos los comentarios de Rocket, todos sus comentarios agresivos, que está, o sea, cuando se insulta a él mismo, cuando insulta a los demás, todo te lo defiende ya en la 3. O sea, como que la 3.
O sea, claro, pero no es como que te ríes, o sea, no tienes ese tipo de humor en la 3, ya sabes.
No.
Yo no me reía. Entonces, yo escuchaba que la gente se reía de pues, los comedias de Drax, de todos los demás.
Drax es muy cagado, la verdad.
A mí no me, es que no es mi tipo de humor. Y a mí me, o sea, en la 1 y en la 2, todo lo que dice Rocket, yo me azoto. Y aquí no.
A mí Drax me funciona muy bien su humor. Pero justo a mí lo que me encantó de esta película es que todos los personajes aportan, todos tienen un desarrollo impresionante, pero no fue un desarrollo que James Gunn se sacó de los huevos en la última película, sino es un desarrollo que ya viene desde la primera película. Entonces, sí. Se me hizo justo una gran conclusión de esta trilogía y de este equipo tal y como lo conocemos.
¿No sientes que Gamora quedó un poco como coja?
Es que Gamora...
Porque siento que nada más era como un mecanismo para el duelo de Star-Lord.
Sí.
Pero no, ella no tuvo un arco, ella no tuvo... O sea, ella sí, sí siento que... Sí. O sea, pero la sentí más como herramienta, no tanto
O sea, es que tienes que ver el contexto de cómo, a fin de cuentas, esto más que trilogía tiene que compartir el resto de películas. Como en Infinity War le matan a su personaje James Gunn y tiene que, a pase lo que pasó, construir una nueva historia. Y esa nueva historia también está padre. O sea, realmente esto de... Ella tiene como la visión de, no, pues ustedes piensan que soy alguien que no soy. O sea, realmente también una historia interesante, un arco interesante de, oye, yo no soy esta persona. En momentos odié a la nueva Gamora, pero también al final empaticé. No, pues que igual ella no tiene la culpa de no ser quien otra persona espera que sea. Realmente es muy interesante lo que construyen a base de Gamora.
A mí también me hizo muy interesante y me encantó. Lo que sí hubiera sido que acabaran juntos y ser reenamorada de Star-Lord. Pero al final se me hizo súper bonito.
Eso
que,
sí, sí, que regresa ella su pedo con
sí,
los...
Sí, que, oye, yo no soy la que te enamoraste, lo siento.
Sí, eso sí me gustó, solo que durante el desarrollo sentí que era más como... que se servía de herramienta para el arco de Star-Lord más que ella tuviera uno. Porque ella, justamente porque como empieza, termina. O sea, es como... yo soy esto y termina diciendo yo soy esto. O sea, yo no sentí un cambio. ¿Me explico? Entonces ahí como nada más la sentí como un mecanismo. Pero digo, no está mal, como dices, está muy interesante el tema de que sí, ella llega y pues, no soy la que esperan y el otro nada más conflictuado con sus sentimientos,
sí,
pero arco no hay en ella.
Pues nada más es como no, claridad.
Hay un arco leve en el que, bueno, pues tiene un poco más de compasión con el equipo y bla, 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 pero a mí no sentí como un arco tan fuerte como el de los otros.
Sí, los otros están más marcados justo por lo mismo, porque son los mismos de la 1. Uh-huh. Esta Gamora es nueva en el equipo, entonces su arco fue igual de grande o chiquito, lo que sea, que Adam Warlock o alguien que es nuevo en este nuevo equipo.
Sí, justamente como mencionas, es más despedida del resto del equipo.
Es Gamora, sí es Gamora, pero no es la Gamora que teníamos nosotros.
Sí, claro. Y a mí también, la verdad, no fui muy fan de Adam Warlock. El tono que le dieron no me gustó nada.
Sí.
Se me hizo como que él, la mamá y el Edipo con la mamá y la mascotita que tenía. Y que, no sé, como que no me gustó que fuera justamente como este personaje como más poderoso, menos comédico.
Sí, Adam Warlock es lo más débil, de lo más débil de la película, y estoy de acuerdo con eso. Igual no me hizo ruido por lo que dice Ángel ahorita, que apenas está empezando en el MCU. Entonces, no esperaba mucho de él porque le queda mucho por desarrollarse. Yo lo que quería ver era a mis guardianes.
¿Pero si verlo tan pendejón no les molestó?
Un poco. O sea
sí me molestó.
Es que es como que es un tema porque mucha de la gente lo compara con Visión. O sea, porque realmente él en cómics, él tiene la gema del alma en la frente, como Visión ha tenido. Así que realmente lo que como se construyó el MCU fue reemplazar a Adam Warlock con Visión. Y así que es como este problema de que, ok, ya no pusimos a Adam Warlock en Infinity War cuando él era muy importante. Así ahora que por fin lo ponemos y ya no tiene su núcleo central, su esencia, que es Thanos y el guantelete, es meterlo de relleno ahora que sea como el villano de Guardianes, que en sí él es un miembro de los Guardianes en los cómics. Y pues sí,
pero
o sea...
Pero sí, al final se vuelve como parte de la banda.
Es un nuevo guardián. Pero como menciono, así es como que... Sí, es lo más de la película. O sea, todos concordamos, hasta los que más la amamos, es lo más de
la verdad, como que Vision, pues siempre fue... Así, o sea, una institución.
Sí, sí.
Ajá, y este lo ves ahí topelele y dices, güey, no
esto,
mames.
Eso me gusta para diferenciarlo de Vision o de alguien que tiene muchas similitudes con él. Y también está cagado que, pues, pero no lo sacaron antes del huevo. Entonces, pues, por eso está todo pendejo.
Pues sí, es un gran reto para Will Poulter poder llegar, ya sabes, de este personaje que sí estaba bien pendejo, llegar a ser uno que sea de verdad el Adam Warlock que todos estamos esperando.
Sí. Es como Spider-Man, o sea, en Civil War apenas era un cachito, o sea, esperamos ver la evolución de Adam Warlock en el futuro.
Y también, o sea, digo que así en escala, pues Gamora tiene su arco, Kraglin también tiene su arco, que es muy minúsculo, pero muy, muy poderoso, porque es nada más sacarse confianza en sí mismo. Y me encantó que haya regresado este Yondu a hacer un cameo en la película, porque pues, así cierra de manera muy emotiva la saga, la verdad. Sí, son recursos obviamente muy...
Muy predecibles.
Muy predecibles,
también,
sí. Pero eficientes.
Todo el mundo ya sabía que lo de la flecha iba a pasar en algún
claro,
momento.
Claro, pero funciona, ¿entiendes?
Sí, 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 sí. Digo, sí. Al final sí dices como...
Hasta Cosmos sabes que va a acabar siendo un buen perro y lo que tú quieras.
Te digo, a mí ese tipo de chistes no me hacen reír. Ay, bueno, o sea, dime que soy un buen perro. Dime que soy un buen perro.
Digo, pero Cosmos me gustó que hayan agarrado la mitología de Laika, la perra de Rusa, y que la hayan adaptado hasta Cosmos.
Sí, eso sí me gustó, pero te digo, a mí el chiste de dime que soy un buen perro, dime que soy un buen perro, no me dio nada de risa. Sí. El chiste de Drax de segundo mejor friend. Amigo. Oh.
La primera vez aterriza muy bien. Ya la segunda, como estamos en un momento muy tenso entre Star-Lord y Gamora, sí te hace ruido porque dices, cabrón, cállate. Quiero ver esta tensión que estoy viviendo
sí,
ahorita.
Claro. Sí. Te digo, a mí el humor de Rocket me hizo demasiada falta. Y sí, a mí sí. Era lo que me encantaba de las otras dos.
Sí.
Y, pero obviamente me encantó todo el backstory, todo el tema del especismo. Es una película que tiene mensajes mucho más profundos que la mayoría del MCU.
Es la película más cruda del MCU. O sea, digamos un nivel dark que el MCU nunca había tocado, que obviamente era súper predecible, desde que te introduce a estos güeyes, dices, desde que te introduce a Flora, a Thieves y a Layla, dices, güey,
esto va a acabar mal.
Pero la manera en lo que lo hace James Gunn igual funciona muy bien, porque tú sabes que se van a morir, sí, pero cómo te agarra de sorpresa es lo que
sí,
es muy efectivo.
Sí, estaba muy bien.
Y en chinga te encariñas con ellos y sí te duele la muerte de esos güeyes. O sea, hay personajes de Marvel que se desarrollan por 6 películas y cuando se mueren es como... Y esos güeyes salieron 5 escenas.
Con Superman, de Zack Snyder, uno, cuando se murió nadie sintió nada. Bueno, yo en el personal no sé si tú.
Todo muy rápido matar a Superman en la segunda película.
Es que justo, no, es que ya ni siquiera es la segunda película, como tú lo estás mencionando. O sea, creo que es un buen comentario que... Hay muchos personajes que por años te los introducen y no sientes nada. Y James Gunn simplemente con un par de escenas en una película haces un mar de lágrimas con los
Marvel. Lo que me impresiona a los Guardianes es que Marvel con el multiverso puede tener 5 Spider-Mans, puede tener 6 Capitán América y no pasa nada porque funcionan. Pero Guardianes de la Galaxia es un grupo tan específico que fue agarrar un rayo en una botella, ¿entiendes? O sea, de que no se puede volver a replicar. Entonces, no creo que Marvel haya el multiverso de Guardianes porque este grupo en específico no se puede volver a replicar. O sea, la química entre los actores es impresionante. Todos son complejos, son tridimensionales, empáticos. No, o sea, es una carisma. Derraman carisma cada uno de ellos. Entonces, para mí es mucho más fácil tener a 6 Capitanes Américas que a otro Star-Lord o otro Rocket. Imposible.
Ángel, ¿cuál fue, o sea, qué es lo que más te gustó de la película?
Sí, sin problema, Rocket.
El backstory
de Rocket, porque es que yo soy mucho de los contextos, o sea, del backstory, el behind the scenes, y realmente toda la historia de James Gunn, de cómo lo sacaron de Marvel, literal, y él había terminado de escribir el guión de volumen 3, dijo que fue con cada pieza de su corazón, y aparte él siempre ha dicho que él se identifica cabrón con Rocket, o sea, que su personaje más personal es Rocket, más por el tema de cómo él construye personajes dañados, personajes imperfectos. O sea, que por eso Rocket siempre ha sido como su imagen. De que, y pues sí lo dice, que realmente él es una persona dañada, imperfecta, que con humor muy pesado. Y que fue a base que hizo el guión de la 3 y lo despidieron. Fue como, pero,
y además fue por comentarios en Twitter comentarios que eran muy,
muy fuertes.
Ácidos y...
Sí, mega.
Digo, era humor, pero estaba fuerte.
Sí, sí.
Pero lo hizo hace años, no pueden castigarlo por eso. Pero no, es otro
bueno,
tema.
Es otro tema de cultura de cancelación, pero bueno.
O sea, y el punto es que...
Pero yo no sabía eso y me hace mucho sentido, además. ¿Sí? Porque Rocket justamente es este personaje que... O sea, con un humor muy retorcido. Políticamente incorrecto y retorcido, sí.
Sí, o sea, James Gunn se identificó cabrón y fue tan fuerte que lo sacaron y pues era como Marvel, puta. O sea, ahora quién... Porque fue Disney quien tomó la decisión. Y Marvel, pues a quién le ofrecemos el puesto de director, Taika Waititi, a ver quién. Pero nadie quiere aceptar el puesto de dirección de Guardians 3 porque es que hacer Guardians es algo muy... Es algo ya como cine de autor, o sea...
Sí, exacto, es literalmente un nicho total.
Sí, es un nicho. Y pues fue... Pasaron los años, ese le llega a James Gunn con Suicide Squad, James Gunn acepta, se va a la competencia, y en este proceso como que Marvel dice, no, pues, o sea, Disney y Marvel, oigan, nadie va a tomar el puesto de director, llamemos a James Gunn, pero James Gunn pone como prioridad Suicide Squad, luego va Guardians, y ya cuando por fin lo hace, él siempre dice, yo la razón por la que volví a Guardians, a Marvel, fue para contar la historia de Rocket.
A huevo.
Y fue, pues sí, o sea, realmente, o sea, entiendo completamente tu punto que dices que falta el humor de Rocket, siento que es algo muy... distintivo de las primeras dos, Pero es que no, o sea, realmente ya ver como...
Porque es que tú que tienes todo este contexto.
Ajá, o sea, ver el clímax, porque yo lo veo como tres arcos de una misma historia.
Oye, además, como dices, es como James Gunn contando su historia casi.
Sí,
casi.
Sí, justo, justo.
No, y también, o sea, Rocket, güey, siempre ha sido el capitán de los Guardianes de la Galaxia. Obviamente Star-Lord daba la finta de ser capitán, lo que tú quieras. Pero realmente Rocket fue eso desde el principio y me da gusto que ya le hayan dado su lugar. Destino, cabrón.
Su digno lugar.
Entonces me encantó que haya aceptado que se llama Rocket Raccoon y que es un raccoon y que haya aceptado quién es y sus
orígenes. Porque siempre lo negaba.
Siempre lo negaba, sí.
Y que se haya coronado como capitán. Se me hizo un final, entre comillas, porque va a regresar, yo creo. Un final hermoso para el personaje, la verdad.
Sí, o sea, sí. Bellísimo. O sea, realmente, sí. O sea, realmente todo lo que era el backstory de Rocket... Lloré cada escena. Sí, cada escena estaba llorando.
Yo también escuchaba, la gente gritaba, lloraba. Sí. A ver, al final aplaudieron.
Yo fui de esos.
Ángel lloró 3 veces. Sí, aplaudí 10 veces. A mí, o sea, a mí me gustó como todos los plot points se me hicieron súper acertados.
Sí.
A mí, te digo, simplemente el humor, como que me fallaba en la forma, no en el fondo se me hizo muy bueno. O sea, te digo, todo el tema del especismo, del antropocentrismo, de cómo siempre nos ponemos nosotros como seres humanos un nivel arriba, bueno, los animales ahí que se jodan, o sea, por eso me gustó mucho ese, o sea, esa parte del final en la que Rocket dice, a ver,
también, o sea, los animales cuentan.
Exacto. ¿Cómo los vamos a dejar ahí? O sea, porque estamos rescatando a todos los niños y estamos dejando a todos los animales. O sea, se me hizo este final de Arca de Noé.
Sí, sí.
Precioso,
aparte,
obviamente.
Aparte cuando, ¿cómo se llama? Como Adam Warlock toca a Peter.
Sí, sí, Star-Lord. Sí, sí. El villano me pareció súper bueno.
Sí, High Revolutionary es una chingonería.
Sí. Porque sus motivaciones son... O sea, no es como, ah, voy a destruir, ah, bla, bla. Es esta gente obsesionada con la perfección.
Sí,
y es un mal actual, o sea, es un mal de toda la vida, básicamente.
También está muy basada en el nazismo. Uh-huh. ¿Cómo se llama este científico?
Engels.
Exacto. Justo lo mismo que el gobierno le financiaba para mejorar la medicina, pero por otro lado estaba experimentando con los judíos en los campos de concentraciones y haciendo cosas muy darks. Yo creo que de ahí viene un poquito la inspiración para ese villano, y me encantó como su conflicto con Rocket.
No,
fue
es
que...
Mengele. Sí, ya sé quién dice. Ya sabemos quién dice.
Una de las manos derechas de Hitler.
Sí, claro. Una de las manos derechas de Blip, por favor, blipen esa parte.
Una de las manos derechas del señor.
Del señor.
Innombrable.
Del innombrable.
Que no se puede mencionar.
Es que sí sabías, ¿no, Ángel? Que te desmonetizan el video si mencionas esto.
Digo, se me hace... Entiendo, pero pues al final es parte de la historia. No se puede cancelar un video. Bueno, aquí sí.
Sí, se llama eugenesia. Eso de modificar los genes para...
Entonces era un científico que experimentaba con humanos. O sea, un güey asqueroso en el campo de concentración. Y bueno, yo creo que por ahí se inspiraron un poquito para este personaje. Y la verdad es que me encantó el actor. El actor impone e intimida más que Kang, güey. A la verdad.
Sí.
Totalmente.
No, este sí da miedo. Este güey es la maldad pura, literalmente. O sea,
tiene una cara de psicópata.
Es la primera vez que no necesito un contexto, backstory del personaje como para que sea un gran villano, ¿me entiendes? Por ejemplo, normalmente me gusta tipo Thanos que sabe su backstory, empatizas un poquito con él y lo entiendes. Pero aquí no necesité nada de eso. Fue como... Este güey está loco.
Es que es un psicópata, no necesita más justificación.
Pura, entiendo cuál es su objetivo y ya con eso es suficiente. No necesito saber más de este cabrón.
Me mamó, sí, realmente.
Me encantó ese güey.
A ver, Ángel, tú, comparándolo con los villanos anteriores, ¿cómo lo ves?
¿De todo el MCU o de Guardians?
No, de Guardians.
¿De Guardians?
Con Ego y con...
No, Ronan, de la primera, sí, fue como el peor.
Ronan es el peor, güey.
Sí, o sea...
¿Pero no crees que la primera no era tan importante el rol del villano?
No, sí, como se entiende. Uh-huh. Pero sí, me puse un villano, o sea, el peor.
Sí, sí, sí.
O sea, Ego era
Ego
muy
bueno.
Buen villano.
A
muy
me
buen
gustó
villano.
Mucho.
Y un buen actor.
Y un buen actor.
Es
y aparte, cosa, ¿no? Sí, todo el tema del padre, que idealizamos, toda esta onda, me mamó. Pero sí, o sea, el que realmente el villano de la 3, High Evolutionary, es que es perfecto porque es como que la antítesis de los guardianes. O sea, ellos son seres imperfectos, miembros imperfectos. Uh-huh. El High Evolutionary es el ser que busca la perfección, así que
exactamente
es el bien perfecto para ellos.
Y justo ahí tengo dos puntos. A ver qué opinan ustedes. El primer punto, o sea, esto es como los puntos negativos de la película. El primero es, ¿por qué el High Evolutionary se tardó tanto en buscar a Groot? A Rocket.
Se le cayó su manita.
Y por qué, o sea, si él no había dado la orden de buscar a Rocket, ¿por qué lo estaba buscando Adam Warlock? O sea, como que ahí está un poco enredadizo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hasta ahorita se están buscando a Rocket, sabes?
No, eso sí está justificado. Porque ya le había fracasado su nueva sociedad perfecta y quería, era el momento en el que iba a hacer la, iba claro. a rebotear, pues.
Sí, no, pero eso ya está a partir de la segunda mitad de la película que dice, cuando ya se entera que está Rocket, dicen, tráigame este cabrón porque yo necesito su cerebro para hacer mi nueva sociedad, ¿no? Pero antes, cuando Adam Warlock va por él, al principio de la película, o sea, lo que detona la película, se lo madrea a Rocket y ya este güey, cuando se entera, se los cagotea de, cabrón, ¿por qué nadie me dijo que estaba este cabrón vivo? No sé qué chingados. Entonces, como que eso me hizo más preguntas que...
¿cómo? No, yo siento...
No, este güey daba por muerto a Rocket.
Sí,
porque se
sacó... Yo entendí que desde el principio manda a Adam Warlock por él.
Yo también había entendido esto. Ahorita que la vi por segunda vez, se cagotea a Adam Warlock y a su mamá de que, ¿por qué no me habían dicho antes de que este cabrón estaba vivo? Los cagotea.
Entonces, ¿por qué va a Adam Warlock a buscarlo?
Es la pregunta.
No, es que realmente, o sea... Es que yo igual tengo que ver una vez más. Por
sí, exacto.
Pero fíjense en eso. Lo que yo entendí es que Adam, desde la segunda escena post-créditos de la 2, él fue creado para matar a los guardianes por orden de su mamá, que quiere vengarse. Y por eso entendemos que Adam va a cagotearlos al principio, por orden de su mamá. Y yo había entendido, comprendido, que no, que realmente todo era orden de High Evolutionary, que quería a Rock.
Yo digo que los dos, como lo veas, no se sentido en las dos maneras. Una, porque si ya tenía el plan de agarrar a Rocket desde el principio, ¿por qué hasta ahorita? ¿Ya sabes? ¿Por qué esperó hasta ahorita y no lo hizo antes? ¿Entiendes? Eso me generó mucho ruido. Y si es por otro lado de que no sabía, ¿por qué Adam Warlock sí sabía? O sea, como que hace como mucha confusión. No me queda al 100% claro de por qué en este punto de la vida el High Revolutionary está buscando a Rocket, ¿sabes?
Tal vez es como que... O sea, como este punto de desesperación de que por todos los años él siguió creando su ciudad perfecta, o sabes cómo la va creciendo, pero como tal vez se da cuenta con los años de que, pues no, realmente nunca voy a alcanzar el punto que mi creación sí logró.
Ajá. Eso está muy, muy bueno, muy buena teoría, pero que lo diga, cabrón, como llevo buscando...
Contraten a Ángel Garay para escribir guiones, gracias.
Está muy bueno ese punto, pero digo que no, en la película nunca se menciona el por qué hasta ahorita o por qué, ya sabes, o sea, eso es de las cositas que me hicieron ruido. Y también, por otro lado, se me hizo como que un poco contraproducente contra los personajes. Uh-huh. Y digo, entiendo por qué lo hizo James Gunn, y gracias, porque pues, para los fans fue un guiño chingón, darles el uniforme original de los cómics a los guardianes, pero siento que es un poco en contra de los guardianes, ¿sabes? Porque esos güeyes son...
Esos no se pondrían un uniforme.
Yo siempre lo sentí como en plan de... Era para que ya de Batista y ya no tuviera que hacer todas las horas de maquillaje.
Claro, a nivel producción te conviene, pero no me ha gustado mínimo un comentario de Rocket de ¿por qué estamos usando esta mamada, ¿sabes? Okay. Dice Star-Lord, no, pues pusimos un tracker o te protege contra balas. No sé, una pendejada que...
Una justificación exacto, que... Que porque va en contra de la esencia un poco de ser entonces, tan individual.
Con uniformes yo estaba esperando un chiste de drags, ahí viene, y nunca llegó y como, cabrón, ¿cómo estos cabrones que son irreverentes aceptaron tan fácil ponerse un uniforme y todos bien sincronizaditos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, se me hizo como un poco contraproducente contra los guardianes, ¿no? Uh-huh. Y otro punto, ya para acabar con la parte negativa, cuando están en Counter-Earth, están en el coche... Estos cabrones ven a un güey vendiéndole drogas a un niño y luego a un güey matando a otro cabrón y no hacen nada al respecto.
Tenían prisa, tenían que llegar con el
guardián de la galaxia, cabrón.
O sea, bueno, pero sí, hay que salvar a Rock.
Exacto. su mejor amigo estaba muriendo. No, ahí sí, yo lo entiendo perfecto.
Estaban ahí manejando, chileando en la calle. No había urgencia de que estaban manejando. Estaban así manejando chill y voltean a ver y dicen como, no, que la sociedad perfecta y un güey vendiéndole droga a los niños y otro cabrón matando a un cabrón en el piso. Es como, Star-Lord, mándale un plomazo a ese cabrón y se acabó. O sea, son los guardianes de la galaxia. Entonces, como que...
Prioridades, Anuar.
No, no hay prioridades. Ahí se contradijeron, cabrón. Son los guardianes de la galaxia. Estamos jodidos, ¿sabes?
A ver, tú, Ángel, ¿le encontraste algo negativo a esta película? ¿Algo que no te gustara?
Es que tengo que volver a verla porque ahorita sí la estoy poniendo... La estoy...
¿Reviviendo en tu mente?
Es que la estoy endiosando mucho, que estoy glorificando la película.
La estás glorificando.
Cuando le encuentro errores como Anuar. Pero no, sí, o sea, solo Adam Warlock, que es mi único...
La película es una joya, a mí me encantó. Sí, sí. Pero son esas cositas que en vez de que son un 10, le puse un 8.5, ¿ya sabes? Sí. Y también, de parte negativa...
No, para mí también es un 8.5, pero sí, por el humor.
Ya, y luego, ¿sabes qué me encantó? Que se me hizo una puta genialidad de James Gunn. El último diálogo de Groot.
Ah, we're Groot. I love you guys.
Güey, eso
estaba viendo la teoría de...
¿Eso, no, sabes cómo, qué película me recordó? La de Atrapado sin salida.
Ajá.
Cuando habla el jefe.
Así.
Se me hizo como referencia.
Pero eso me encantó porque hizo que nosotros ya nos sintamos como parte de la familia porque ya entendemos.
De hecho, en la mañana James Gunn ya confirmó esa teoría.
Sí, pues,
de
es que es obvio, güey.
Que ya somos parte del lenguaje.
Increíble.
Se me hizo una decisión creativa genial, cabrón. Sí. Genial, genial, genial.
¿Al final sí habla o dice I'm Groot en la escena post-créditos?
No habla, nada más dice como Groot, wake up.
Okay, okay.
Y Groot despierta, ya todo mamadísimo. Y ya corren hacia la aventura y se acabó.
No, sí, es una pinche joya esa
final. ¿Sabes qué? Yo, toda la película, me estaba a punto de hacer llorar, pero todavía no me hice llorar porque, por ejemplo, cuando la muerte de Flory así, ya lo veía venir, entonces como que nada más estaba esperando el momento y no la sorpresa. O sea, ya no me sorprendió, ¿me entiendes? Pero nada más, en vez de estar llorando, me estaba admirando la capacidad de James Gunn de hacer que empaticemos tan rápido con unos personajes, ¿no?
Sí.
Y ya cuando yo lloré como Magdalena, que ya no pude más porque venía contenido, fue cuando Star-Lord llega con su abuelo, güey. Ahí sí me dejé.
Yo no lloré ahí, pero...
Estaba ya como que... Cuando hacen a Roque Capitán, ahí se me quebró la voz. Está como... ¿Sabes?
Sí.
Y cuando Star-Lord llega con su abuelo, ahí sí dije, no, ya, bye. Ahí sí empezó a chillar, cabrón.
Ah, es que sí.
Yo no lloré en ningún momento, ni se me... conmovió demasiado porque yo no tengo sentimientos. Pero ¿sabes qué? Me gustó mucho cuando le dicen a Drax, tú no eres un destructor, tú eres un papá. Yo... Ay, eso sí me gustó mucho.
No, el arco de cada uno es algo impresionante.
No, me encantó Mantis, como ya no se deja mengonear por
Mantis
mí.
Muy bien esta película. Y la actriz es muy buena, la neta.
Sí, o sea, como que la hacían menos hace más.
Y tiene buena química con Dave Bautista.
Y cuando se despiden también con la canción de Florence and the Machines.
Sí.
Ay, me quebró también ahí.
Sí, sí.
Sí. No, otra, la música es siempre espectacular otra vez. Yo creo que esa es una constante en las tres películas. O sea, empezar con Creep. Obviamente, mi secuencia favorita. A ver, nunca había visto una mejor secuencia de pelea en todo el MCU que ese plano secuencia que se aventó.
Impresionante.
James Gunn dándole su lugar a cada uno de los guardianes, sí, con la canción de los Beastie Boys.
Sí. Sí.
No Sleep Till Brooklyn.
Sí, impresionante.
¿Qué pedo esa secuencia? Yo me quedé con la boca abierta. Dije, esto es cine. Sí. Esto es cine.
A nivel acción, James Gunn, wow, se ha superado a sí mismo.
No, pero es que estuvo fuera de control. Sí. Esto estuvo a nivel, o sea, Matrix, güey. Sí. O sea, ¿qué pedo?
Al principio, cuando estaba Adam Warlock atacando a los guardianes, cuando está peleando contra Drax, creo, como que creo que Adam Warlock saca volando a Drax, o al revés, Drax, ajá, a Adam Warlock. Y giramos nosotros junto con ellos. O sea, cuando ellos se revolcan en el piso,
la cámara,
James Gunn, sí, mueve la
el
cámara igual así.
El nivel de dirección de la acción en esta película, sí, es otro nivel.
Sí, James Gunn
está cabrón. O sea, wow, esa secuencia de pelea me pareció lo mejor que he visto de peleas del MCU.
Sí, está cabrón.
Sí.
Muy cabrón.
Y también, a diferencia del MCU moderno, los efectos visuales aquí están muy bien logrados.
Sí, está muy bien.
Sí, todo. Y creo...
Todo se ve precioso,
que,
¿eh?
Sí, por fact, creo que es la película de la existencia de la humanidad con más prostéticos usados en extras.
O sea, creo que nominen a Oscar.
Creo que fue una locura. Sí, claro.
Sí.
Y creo que puede ganar 100%, güey. Fue una locura. En The Country Earth, todos los humanoides, sí, animales, estaban impresionantes, güey. Y todos son prácticos. Ninguno es visual effect. Todos están
me
ahí.
Me encantó la escena cuando Rocket League desfigura la cara.
Mami, cabrona, güey. Sí, sí. No, muy buena película. Oh. Y te digo que todo está bien planteado y todo lo que plantea James Gunn en la película tiene un payoff. Por ejemplo, me encantó que al principio te dicen como que Rocket está como que probando estas nuevas botas, antigravedad, uh-huh, y parece como que algo irrelevante, ¿no? Sí, y hasta el final lo usa contra él.
Eso sí fue sorprendente. Estuvo no chingón, como lo de la flecha, que esa estaba muy predecible.
Por eso, o sea, todo lo que está planteado tiene un payoff, nada está por el azar, y te digo que todos los arcos dramáticos están justificados desde la primera película.
Sí. Algo... O sea, vuelves a ver la primera y ya te ponían cosas de Layla en la primera.
Exacto, güey.
O sea, como Rocket siempre ha dicho de su pasado, de que todos hemos perdido gente. O sea, todo se justifica muy bien en esta, sí, película.
Oh. Digo, también un recurso gratuito en el cine, pero que sí funciona para mí, fue lo del cielo. Que digo, ya es un recurso que se ha usado muchas veces.
Está,
pero,
está medio cursizón.
Pero aún así funciona. Aún así funciona. Es Harry Potter con Dumbledore.
Totalmente lo vi, pensó en Harry Potter.
Sí, es muy Harry Potter.
Y el más allá de, no, todavía no está
claro,
listo.
Exacto. Es, funciona, pero es un recurso...
A mí se me hizo sí medio lugar común.
Sí, es un recurso usado.
Eso no me encantó.
Pero era necesario.
Sí, o sea, porque sí, entiendo que lo tuvieran que poner, sí, pero sí lo sentí lugar común.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Sí, güey. Está, o sea, ahí en Thor Ragnarok. Diré, Thor Love and Thunder, Valhalla. Sí. Sí, güey. Si te mueres en el MCU, quién sabe,
¿quién sabe dónde terminas? No, también una de las partes que a mí más interesantes conceptualmente me parecieron fue este planeta donde todo estaba hecho de materia orgánica. ¡Qué joya! Bueno, esta cosa, que todo estaba era como de carne y pelos y...
¿En la presión? ¿No que era como presión al principio? ¿Cuál dices?
Cuando se meten, que hasta hacen un hoyo y entran con los trajes de colores. Pero ¿es un planeta o qué es? Es como
una base, ¿no?
Pues una base, pero todo está hecho como de materia orgánica. Sí. Me pareció genial y estéticamente brutal.
Sí, sí.
Muy inteligente.
Es una película muy creativa, tío, que a nivel construcción de mundo y de vestuarios
muy
así.
Muy innovador.
Los vestuarios de justo esta base que tú dices, muy únicos, la verdad. De estos güeyes como que como con esta madre como de Hulk,
camarón, tipo, no entendí. ¿Sí?
No, y también, o sea, cómo ellos se ven cada uno con su color. Y, o sea, estéticamente se me hizo fascinante. También la forma de Nowhere, que es como esta calavera.
El cráneo del celestial.
Como un cráneo. También, está increíble.
Sí, digo que a nivel, yo que me fijo mucho, a nivel de guión y estructura, o sea, es una película muy bien escrita, porque también la primera imagen es Rocket y la última imagen de la película es Rocket, o sea, Rocket triste
el último plano de ser. Es que no tengo que volver a ver la 3, pero el último plano, ¿cuál es? La 3.
Están bailando Rocket y con Groot. Ajá. Y hacen un paneo rápido hacia Rocket y Rocket grita como ¡ah!
Y se acaba la 3. Película. Es igual, volví a ver la 2 y el último plano de la 2 también fue Rocket llorando por Yondu.
Huevo.
O sea, que Rocket sí ha sido como
el protagonista, güey.
¿Sí?
Pues fíjate que a mí, cuando se muere Yondu en la 2 sí lloré.
Ajá,
¿eh? Y es raro que yo llore. Y lo estoy aceptando aquí, pero sí.
Sí, es buena escena, Matt.
Es una buena escena. Sí.
Ahí sí lloré, fíjate. Por eso te digo, me conmovió más la 2 que es toda esta parte.
A mí la 3 sí me conmovió muchísimo, la verdad.
Pues sí. Cada quien sus lloraderas, sus sentimientos.
Sí. Y también en la escena post-créditos, cuando ponen la canción de Come and Get Your Love.
Sí, fue un flashback,
bueno. Aplaudimos en esa sala.
Y esa escena post-créitos, hablando de esa. La guardiana esta random que salió de la nada, de la niña.
¿Qué?
O sea, hay una guardiana random ahí que no sé, nadie sabe quién es, de la nada está ahí. O sea, está Adam Warlock, está Groot, está
Rocket. La que dice que le gusta Corny, no sé qué. Ajá, sí, esa qué pedo, ¿eh?
No sé, me sacó de pedo.
Es que yo sé que del grupo original de los cómics, o sea, es que hay varios grupos de guardianes, los de los 60, los de los 2000, o sea, cómic. Y en ese grupo de los 2000, como que fue la alineación en la que James Gunn se basó para meter a Drax, Star-Lord, Gamora, Nebula. Y ahí como que la gente no se pone de acuerdo porque hay como dos miembros que podrían ser esa niña. Hay uno que es como una que es la hija de Drax que tiene poderes parecidos. Creen que puede ser adaptación de ella. Porque
¿pero
también
no Drax le mataron a su familia?
Sí.
Sí, o sea, está raro.
Ok.
O sea, como que la gente no se define qué personaje está adaptando de los Guardianes de los cómics.
Pues qué es madre, güey. A mí me sacó mucho de...
O sea, yo espero que sea como solamente para dar a entender, va a haber un nuevo equipo de Guardianes, porque sí espero que si en Kang Dynasty, lo que venga en el futuro, veamos a los Guardianes otra vez, no sea este equipo. O sea, porque realmente ya no quiero ver al hermano de James Gunn, ¿sabes?
Sí, Sean Gunn.
Pero... Según tengo entendido, o sea, De Bautista ya no va a estar porque ya no quiere hacer a Drax.
No.
Soy Saldaña tampoco. Entonces, y al final te ponen la leyenda de Star-Lord will return.
Star-Lord,
según
the
yo,
legendary
el único que va a regresar es él, ¿no?
No, o
bueno,
Rocket
o tal vez Rocket y
sí, todos ellos, Groot, sí.
Sí, lo que seguro lo que es Drax y Soy, ya no vuelve.
Sí, ya no vuelve.
Más que nada por respeto a James Gunn. Realmente se enojaron mucho con Disney y Marvel tras la salida. O sea, realmente ya no querían volver para nada. O sea, De Bautista sí dijo que si James Gunn no volvía, él no volvía a Guardianes.
De Bautista, cuando corrieron a James Gunn de Disney, se puso loco. O sea, de que, no mames, se lo cuidan a él, córdame a mí, pinches güeyes locos. O sea, se puso loco.
Tiene un contexto enorme esta cosa.
Sí, pero qué chingón. Porque sí, o sea, eso es lealtad hacia el güey que te descubrió, el güey que te lanzó, el güey que
todo. Sí, porque
todo.
Antes de Guardianes él no tenía ningún papel.
Digo, todos tenían papeles ya, pero no hasta
pero
Dave
nivel... Bautista no.
Dave Bautista no.
No, exacto.
O sea, él que además era un luchador.
Claro,
o sea,
Chris Pratt salió en The Office y pendeja así, pero no este nivel que adquirió a partir de Star-Lord.
Pues no, ¿ya había hecho Jurassic Park?
No, fue un año después.
Un año después.
Ah, ok.
Sí, o sea, fue el año de
no, o sea, pero aparte fue porque Chris Pratt tenía como que sobrepeso y fue como de que baja de peso porque te quiero que tú seas mi Star-Lord. Sí. Hasta James Gunn dijo, aunque no bajes de peso, quiero que seas mi Star-Lord. Y creo que fue por eso que lo cancelaron en Jurassic World, o sea, porque fue como ya se volvió la nueva estrella.
Y justo en Infinity War, creo. Sí, en Infinity War.
Sí, fue el chiste.
Hay un diálogo que me caga de risa de Rocket, justo, que dice como... Peter, tú estás a un sándwich estar gordo, ¿sabes?
Y falta el humor de Rock.
Y me encanta, sí, la neta Esa química entre ellos es algo impresionante,
cabrón. No, el abrazo cuando revive Rocket es...
Sí, cabrón.
Eso sí estuvo muy bueno.
Y también a nivel actoral, la película muy bien. Todo el cast está muy bien, la verdad. Por más que sean chiquitos los personajes, no hay ninguno que me haya sacado de tono o sea, no hay ni una nota mala, por decirlo así.
Yo empecé a ver las críticas en internet de que la gente ya está harta de que James Gunn meta a su esposa en todo.
Ah, sí.
¿A su esposa?
Ella fue lo peorcito.
Ella es la dorada que
le dispara en la pierna.
Jennifer
Holland se llama.
La
que sale en Peacemaker.
En la el planeta que tú dices que es como de...
Ajá, como de materia orgánica.
Gamora le dispara en la pierna, empieza a gritar ¡ah! Y la arrastran.
Y una luego, dorada.
Ni me acuerdo de eso.
Cuando este Adam Warlock, tienen al scavenger este amarrado, y dice la mamá de Adam Warlock a Adam, tortúralo o lo que sea, ¿no?
Ajá.
Y Adam Warlock se lo chinga, ella está comiendo como una madre así, como que se queda como que paralizada.
Mira, y absolutamente borrada de mi memoria, tampoco memorable fue.
No, sí, o sea, es el punto, o sea, que no sean memorables, son cameos a fin de cuentas.
Ajá, son cameos.
Pero es que ya la gente ya está criticando esta como nepotismo.
Ajá,
o sea,
claro.
De que los han...
Porque también era el hermano y...
Sí, o sea, sí. Pero realmente no está nada.
Pero hacen bien. Sean Gunn lo hace muy bien, la neta.
Sean Gunn sí lo hace bastante bien.
Y Sean Gunn es on-set Rocket.
Sí.
Ajá, claro.
O sea, porque no van a poner a Bradley Cooper a...
Sí, sí, sí.
No les alcanza.
No les alcanza.
Bradley casi nunca hace ninguna promo de las... Sí. Del World Tour de Guardianes de las Tres, casi nunca va a ningún...
Pero ¿pero cómo se graba entonces? O sea ¿es una marioneta?
No.
O sea, CGI. Le ponen
combinación de varios elementos. Uno es Sean Gunn en el set así.
Ah, ok, así.
Así, con un traje de motion capture. Otro, escenas donde sale nada más Rocket como de fondito, peluche.
Un peluche, sí.
Ajá.
Y si no, pues sí, ya es normal, sí.
Ya, la actuación de dos, Bradley Cooper. Después.
Es que nunca he visto un behind de cómo se hace Guardianes de la Galaxia.
Sí, y justo, hablando de gente leal a James Gunn, justo Bradley Cooper, Piero, ayer dijo como, yo a donde James Gunn me diga que voy. O sea, es que él está dispuesto a salir en DC y James Gunn le pide que salga en DC. Y Bradley Cooper como superhéroe, yo sí lo quiero ver, ¿eh? Porque como Rocket es una chingonería, pero... Ya verlo en live action. Sí. De hecho, una de mis teorías antes de ver Guardians de la Galaxia 3, yo creía que el backstory que le iban a dar era que este güey, el High Evolutionary, secuestraba humanos.
A secuestrar a Bradley Cooper.
Y los fusionaba con animales.
Me encantaba esa teoría tuya.
Sí.
Me hubiera encantado
entonces,
ver eso.
Yo sí creí que íbamos a ver a Bradley Cooper en live action, literalmente,
sí, sí, sí.
Y siendo fusionado con al cuerpo del raccoon.
Okay.
Y ya después ya es Rocket Raccoon, ¿sabes? Porque por eso le cuesta trabajo que le digan raccoon. Yo creía eso antes, porque es un humano que lo pusieron en un cuerpo de raccoon y dice, cabrón, yo soy un puto raccoon, cállate, ¿sabes? Pero me gustó también mucho lo que nos ofrecieron aquí en la película, ¿verdad?
Sí,
no me quejo.
No, o sea, aparte, porque realmente era un bebé, o sea, era un niño, un mapache
sí.
Bebé. Cuando
sí, lo agarró. Ay, sí, eso está bien poderoso. Bonito.
Sí, sí. Y me encantó la relación que tienen con Floor, con Tiz y con Layla.
Pero tú también... sospechabas que la voz de Layla iba a ser Lady Gaga.
Igual sospechaba.
Había rumores.
Me mamaba esa teoría.
Porque
estaban haciendo a Star is Born.
Star is Born. Y dijo, pues jálate.
Hubiera estado bien, la verdad.
¿Quién es la voz de Layla?
Es la que interpreta a la esposa de Clint Barton.
Ya. La que sale como Vilma. En
Vilma, en las Scooby-Doo.
Scooby-Doo.
Qué chingón.
Porque son amigos de James Gunn, también es amigo de esa actriz.
Muy bien. Me cae bien esa actriz.
¿Pero quién es? ¿Cómo se llama?
No sé cuál nombre. Vilma.
Es Vilma.
Bueno, ¿y qué más, mi querido Ángel? Pues no sé, algún dato que te hayas enterado que está interesante de esta película en particular. Algo que quieras aportar.
No sé. No, o sea, realmente sí se me hace como te comentaba, como el contexto perfecto. O sea, la película. Que ya como en contexto de MCU general, lo que vemos de la decadencia del MCU, que se platicó la vez pasada. O sea, aunque esta película sí la pongo, como tú dices, en top 5, que estoy batallando en qué lugar está, no podemos decir que es la película que salvó al MCU, que está salvando al MCU.
Ah, ok, ok. Porque, ¿tú estás en desacuerdo con esas aseveraciones que se están
sí,
haciendo?
Sí, porque realmente, o sea, el plan del MCU no tiene nada que ver con lo que James Gunn hizo aquí. James Gunn fue, a mí no me interesa su saga del multiverso, yo quiero hacer mi despedida de Guardianes y ya irme a dirigir DC. Así que es como de que por eso mucho, o sea, comparto el sentimiento que se siente como Endgame, porque es como una despedida.
Okay.
Pero no me plantea nada de lo que venga después.
Claro.
O sea, aunque Star-Lord se quede, aunque los Guardians se
sí,
queden.
Eso es independiente.
Sí, y sí. ¿Viste la revista de James Gunn cuando platica cómo escribió el significado de las piedras, o sea, de Infinity Stones, o no?
No.
Que él le daba hueva a tu madre de la Infinity Saga y le dijo, Kevin Feige, tienes que introducir las piedras del infinito en Guardians 1, ¿no?
Ajá.
Y dice, bueno, la verga. Y le escribió como en una hora y media, dijo, la piedra del poder, la piedra de la realidad, la piedra... O sea,
no, pues pinche genio, güey.
Así improvisado, dijo, no sabía que estaba planteando el futuro, el futuro de
la Marvel. La fortuna que se ganaron con ese concepto.
Se caga esa de que no mames, yo en una hora y media desarrollé todo el MCU, a la verdad.
No, o sea, y aparte es una bala perdida de Marvel, bueno, una gallina en los huevos dorados de Marvel, porque antes de su despido, a James Gunn lo habían puesto para que él dirigiera el lado cósmico del MCU. Ah. O sea, antes de que se fuera DC, antes del despedido, él iba, como después de Guardianes, a hacer unas películas de Nova o más cosas en el espacio. Lo del equipo de Sylvester Stallone, de los Warriors originales. Ah, o sea, él iba a seguir expandiendo el MCU a nivel cósmico. Pero te repito, es este problemón de lo que fue Disney, que es por eso que ya nos quedamos sin eso. Así que por eso lo siento como algo catártico esta película. Sí.
Okay.
Pero ya a nivel futuro MCU ya no sé qué esperar, porque es como de, ok, se les fue su... Pues su mejor director, de los, sus mejores directores,
sí,
realmente.
Sí, claro.
Y luego, Ángel, a ver si estoy diciendo algo falso, me corriges, pero según yo, este Star-Lord en los cómics no tiene este lado musical, ni mucho menos. Eso fue un agregado de James Gunn.
Sí, fue agregado. James Gunn dijo que es el 80.
Fue
un hitazo.
Sí. Porque eso le da una esencia y energía a los Guardianes impresionante.
No, además, lo complementó muy bien todo. O sea, le dio una magia muy especial.
Claro. Ahorita que fui a Disney y me subí yo soy muy miedoso para los juegos de montañas rusas, ¿no? Y el de Guardianes están bastante fuerte, la verdad. Pero con la música de los Guardianes me sentía como que acobijado claro. por ellos, ¿sabes? Es lo que ha logrado James Gunn con la música de los Guardianes, que rápidamente te sientas con ellos, ¿o no?
Y también obviamente apela a la nostalgia porque usa canciones que son, pues obviamente, conocidísimas, muy queridas por todos. E incluso en la 2 que sale, o sea, todo lo de Footloose y, que sale el cameo de Kevin Bacon.
¿Viste el especial de Navidad?
No, ese sí no lo vi.
La verdad me gustó a mí. ¿Ese te gustó, el especial de Navidad?
O sea, débil, pero realmente como el especial de Navidad me gustó mucho.
Sí.
O sea,
pero me gustó que sí ha tenido como un payoff fuerte en la 3, ¿no?
Sí, sí.
Empezando por lo de Mantis y Star-Lord, que ya son hermanos, que... Si no viste el episodio de Navidad, te has sacado un pedote, ¿no? Como, ¡verga!
Como que se lo dicen dos veces para que quede claro.
Exacto. Pero si no viste el episodio de Navidad y dice, es mi hermano, ¡ah, cabrón!
Caray.
Sí, por eso te puedes sacar de pedo,
¿no?
Ah,
con razón, sí, yo no entendí. Yo no sé, como, bueno. Son brothers.
Y también al final, la segunda escena post-créditos, cuando está el abuelo de Star-Lord leyendo el periódico que dice como...
Qué bien me quedo secuestrado por la
aliens. Te sacas de pedo por eso, ¿no? Pero bueno, son cositas. Y también Cosmo lo introduce en el especial de Navidad.
Sí, de hecho sale desde la primera de Guardianes
en
cameos.
En la acción de coleccionista, ¿no?
Sí, sí.
Está ahí amarrada. Sí.
Pero me gusta porque él era macho en las primeras películas. Pero porque en los cómics es un perro macho.
Ajá.
Pero me gustó que James Gunn lo hizo hembra para, justo como decías, rendirle homenaje más a Laika.
A huevo.
O sea, justamente lo pensé el otro día, que Laika es como... También tiene un tema de cómo los humanos agarraron a un perro, o sea, un animal, o un ser viviente, para experimentar y hacer sus pruebas del espacio. Y siento que es como que payoff de el tema de la película, de cómo pinches cabrones agarran seres como animales para sus...
Exacto, para los experimentos.
Y sabes que está muy cagado también, güey, de futuro. Ver a Star-Lord, que es un güey atrapado en el pasado de la Tierra, adaptarse a estas nuevas modas o tendencias o música. Está cagado eso, ¿no? Porque ese güey sigue creyendo que Footloose es la mejor película de la historia, ¿no?
Sí, exacto.
¿Sabes qué? Me gustó mucho porque eso de que hubo una crítica muy fuerte, o sea, yo lo decía en un video, de que... Como que el trato que se le dio a Star-Lord en Infinity War y Endgame, a James Gunn no le gustó nada. O sea, que realmente sí se sintió como que... Él sentía que Star-Lord sí tuvo que haberle disparado más rápido a Gamora, que él siente que su Star-Lord sí lo hubiera disparado. Pero también de cómo lo manejaron como de ser como un tono cómico, algo más goofy, en Infinity War, le molestó mucho. Y sí que realmente el tema de cuando llega a la Tierra en Endgame, que no hubo como un peso en Endgame, como que no hubo como ningún comentario, estoy en la Tierra después de 30
años. Sí, claro,
años.
Debió haber tenido más contundencia ese momento.
Totalmente,
y se ve que se lo guardaron para la 3, o sea, como que aunque ya, ¿te explico? Es como de que,
sí, ya lo habíamos visto en ese momento, pero como no se le dio el peso, entonces ahora sí fue
por fin va a la Tierra a ver a su abuelo.
Ajá, claro.
Totalmente.
Fue un gran momento, sin duda. También me conmovió mucho cuando abraza a la abuela.
No, mames, yo lloré ahí.
Bueno, pues yo creo que podemos concluir que fue un gran cierre de verdad para la saga.
Sí.
Digo, acepto que es problema mío. O sea, entiendo que aquí yo soy la del problema. Pero estuvo maravillosa. O sea, sí lo fue. Yo no conecté con el humor.
Puta, ya me acordé de otro error de Infinity War. Lo siento, tengo que regresar a eso.
Sí.
Cabrón, por su culpa todo el mundo se murió. Star-Lord pide la cabeza y le empieza a madrear a Thanos cuando ya estaba hipnotizado por Mantis.
Sí, sí, sí.
Y por su culpa todo el mundo valió madre.
No, realmente todo el mundo odió a Star-Lord en esos meses, me acuerdo.
Fucking rusos.
¿Y no habrá sido como porque le tenían medio mala fe a James Gunn ya?
No creo.
No,
fue así como de, vamos a destrozar a tu personaje.
Star-Lord es amado mal pedo por los fans. Todo el mundo amamos a Star-Lord.
Sí, yo también
amo Star-Lord. Es fan favorite, sí.
Y pero la gente que, o sea, detesta a Chris Pratt.
Sí, porque sus comentarios homofóbicos o algo así, ¿no? ¿No?
Igual por el tema de la esposa, me acuerdo. Es que hay un tema que ahora ya no conozco muy, muy a fondo. Mi novia es el que me lo cuenta. Pero realmente sí es como que el tema de Chris Pratt y su... Porque ella estaba casada con Anna Faris y tienen un hijo. Sí, no sé si el hijo tenga como que...
Autismo, ¿no?
Tiene autismo, me parece. Y que después que se casa con la hija de Arnold Schwarzenegger. Sí. Y que igual tiene una nueva familia con este nuevo matrimonio. Y como que hace menos a su expareja y a su exhijo, así que... Aquí con tema,
eso no lo sabemos con exactitud.
Eso, la verdad, nos vale un...
Sí, eso es súper personal.
Exacto.
Star-Lord. Debido al personaje del actor.
Jefe.
¿Y qué es lo que más te emociona del futuro de los Guardianes de la Galaxia?
Es que realmente ya nada. O sea, realmente sí siento... O sea, por eso lloré tanto con esta película. O sea, realmente... Lloré a un nivel que ni yo sabía que tenía que llorar. Y dije, no voy a llorar. Y ya apenas cuando Rocket dice su nombre por primera vez.
Así es, esa parte está increíble.
Lloré a partir de ahí, me la apasionó toda la película con la canción final de Florence and the Machines. Me la pasé llorando, no sé por qué.
Pero ay, además, a mí esa parte no me gustó.
No, a mí me encantó esa elección de canción.
Ay, que se pusieron a bailar tú. Ay, híjole, se me hizo.
Te digo. Son los guardianes
de la galaxia. Pero.
ADN. Se me hizo medio cringy el baile final. Pero then again. Yo soy la del problema. Entiendo que haber sido un gran momento para los fans. A mí no me gustan las cosas así como muy sentimentaloides.
No, es como el product placement en películas así es muy efectivo. Nada más gente como geek como yo, porque hace poquito estaba en una juguetería y vi un juguete de Alf, ¿no? Y dije, nada, me lo voy a comprar porque realmente no soy tan fan de Alf, ¿sabes? Yo como que muy responsable. Ahorita, después de ver Guardians 3, ya me lo voy a comprar.
Claro que sí. La live 8 entera. Sí. No, pero sí, o sea, como con lo que me preguntabas, sí, realmente ya no me... O sea, porque ese ya es cierre de los Guardianes de James Gunn. Ya si Star-Lord sale algo, será algo aparte, sin Guardianes. Si los Guardianes vuelven con otro director, está bien, pero ya no será ya James Gunn.
Sí.
Así que, pues sí, realmente...
Este es el último baile.
El último baile. Sí, aquí se acabó. Me emociona ya ahora sí lo que hará James Gunn. Uh-huh. O sea, sí me extrañó todos sus proyectos del nuevo DCU con proyectos muy raros. Sí. Pero realmente...
Suena extraño. Pero...
Extraño todo lo que anunció. Pero me emociona Superman Legacy de la mano de él.
Sí, claro.
Así que recibí realmente con Guardianes. Ya cerré, pero sigo a James Gunn en su nuevo camino.
Claro, claro. Y ahorita que estabas diciendo de lo bueno que es como escritor, porque mis pinches respetos, lo que me acabas de decir.
Está cabrón.
Wow. Pero viste que entregó el guión de Guardians, de Superman Legacy, o sea, horas antes de que empezara la huelga de los escritores. O sea, ese güey es una piola escribiendo.
Sí, también no sabemos con exactitud. A lo mejor dijeron eso como para... calmar las aguas, ¿no? De que, no, ahí lo entregó antes, ya sabes, pero...
No, yo sí creo. No, espérate, ahí no se andan con juegos. Ahí sí hay problemas si sigues escribiendo sin...
No, pero pues no, o sea, al final del día, James Gunn es el presidente de DC, entonces...
No, pero no sabes cómo es el sindicato, Anuar. No, ahí no puedes hacer... O sea, si los escritores se fueron a huelga y dijeron que a las 12 se iban a huelga, pobre del que se atreva a escribir una letra... Después de que empezó la huelga. O sea, lo entregó.
Por eso recalcaron que él lo entregó antes como para decir, cabrón, no te preocupes.
Siento que sí lo que dicen, o sea, que tal vez para quedar bien, para que no haya temas. No, James Gunn sí lo entregó una hora antes.
Exacto.
Ah, pero sí puede que algo
se... Puede ser que lo entregó 23 horas antes, ya sabes, pero dijo, güey lo entregó antes, ya sabes.
Ajá.
Para salvarse, porque a ellos no les conviene retrasar a Superman porque les urge sacar a Superman.
El tema es que ya sí todo el resto de efectos de DC ya se retrasaron por eso mismo. ¿Verdad?
Exactamente, güey.
Para mí sí James Gunn es una pinche piola y lo probó muy cabrón en esta.
Es una
porque
locura.
Todo, o sea, estéticamente, las secuencias de pelea, o sea, está muy bien hecha.
Sí, ese güey le está dejando al mundo un legado muy cabrón, la verdad. Con Guardianes ahorita, y todavía ni siquiera está a un tercio de su carrera. Ahorita con DC se va a posicionar junto con...
¿Sabes qué edad tiene James Gunn?
Va a tener como unos 40 y tantos, yo diría, ¿no? Pero, güey, con lo que va a hacer en DC, si le sale bien... Uy, va a estar al lado de los grandes junto con... Estoy hablando de Kevin Feige, sí. John Favreau con Star Wars de cuenta. Ya viéndome un poquito más loco, Walt Disney. Me refiero que ya está haciendo un legado muy cabrón que lo va a recordar por siempre, ¿ya sabes?
Sí, completamente.
Sí, pero bueno.
Arriba James Gunn. Amamos arriba a James Gunn. Todos amamos a James Gunn, claro que sí. Pues mi querido Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por traernos a Groot.
Baby Groot.
A Baby Groot. Y bueno, pues por allá, muchas gracias por habernos visto. Somos la Cinemafia. Ana Arlun Canavati, Pamela Cortés, Ángel Garay, nuestro experto en todo lo que tiene que ver con superhéroes. Bueno, nos despedimos, comenten, compartan y chao.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.